Cuba es un tema siempre presente en todas las conversaciones importantes en América Latina. ¡Hola, Cuba! Junto a Paul Sveir, es un saludo que acorta las distancias, que nos acerca en la búsqueda de lo que debe ser. ¡Hola, Cuba! ¡Bienvenidos!
Queridos amigos, saludos afectuosos. Bienvenidos sean a esta entrega de Hola, Cuba. ¡Qué bueno que nos vuelven a acompañar! En la producción general de la estación se encuentra don Jorge Trilla. El régimen comunista nunca ha contado la historia de manera correcta. De hecho, jamás habla de la historia. Para ellos, Cuba comienza en 1959, cuando da inicio la ejecución de la gran estafa, el régimen comunista que impera hasta el día de hoy en Cuba. Sin embargo, las cosas ocurrieron. Hoy vamos a ofrecerles la segunda parte de este muy interesante documental que explica cómo se vino la historia contemporánea de Cuba y el engaño comunista. Comenzamos Hola Cuba.
En el orden comercial e industrial sucedió lo mismo. En 1959, en Cuba se fabricaban unos 10.000 productos y existía un denso tejido comercial en manos privadas. El Estado confiscó todas esas empresas y decretó la industrialización forzosa del país. Cuba saltaría sobre las previsiones de Marx y construiría el comunismo sin pasar por la etapa del capitalismo desarrollado. Lo haría con el ímpetu revolucionario del hombre nuevo, movido por resortes emocionales y no por recompensas económicas, bajo la dirección de Fidel Castro y el Che Guevara. Pero todo ese voluntarismo resultó desastroso. Los líderes revolucionarios no tenían experiencia empresarial. La producción agrícola e industrial cayó en picado. Casi inmediatamente se produjo un severo desabastecimiento que obligó al gobierno a repartir libretas de racionamiento que todavía se mantienen, mientras se desataba un grave proceso inflacionario que estremecía al país.
Yo escribía informes muy confidenciales del Estado, del plan de inversiones que me obligaba a hablar del Estado de la economía. Y el Estado era definitivamente muy malo. Y los informes que nosotros escribíamos, y yo participaba en esos informes, eran muy francos.
Sin embargo, la respuesta de Fidel Castro fue incrementar la presencia del Estado en la producción, decretando en 1968 lo que llamó la ofensiva revolucionaria. Otro espasmo confiscatorio que acabó con cualquier vestigio de actividades privadas, mientras ordenaba la producción de 10 millones de toneladas de azúcar durante la zafra o cosecha de 1970, mucho más de la cantidad que razonablemente el país podía cultivar, esfuerzo económico que produjo un enorme descalabro en el resto de los renglones de la producción nacional. La consecuencia de aquellos planes improvisados, casi todos basados en la fiebrada imaginación de Fidel Castro, fue la quiebra financiera del país, una reducción sustancial de la capacidad de consumo de los cubanos y el fracaso de lo que se llamó el idealismo revolucionario, inaugurándose a partir de 1970 una total sovietización del modelo administrativo cubano, mediante el calco, a partir de ese momento, de cuánto se hacía en Moscú. Lo que entonces se dijo era que terminaba la etapa del gobierno carismático unipersonal y se pasaba a la era del pragmatismo institucional guiado por el partido único, algo que en realidad nunca sucedió, porque Fidel mantuvo totalmente las riendas del poder en sus manos. Paradójicamente, el desastre económico provocado por la revolución no impidió que una de las principales funciones del gobierno fuera tratar de crear en todas partes regímenes similares al forjado en Cuba. En América Latina, prácticamente todos los países, con la excepción de México, ya fueran dictaduras o democracias, sufrieron las intervenciones militares cubanas, directa o indirectamente, y Cuba se convirtió en el santuario de guerrilleros y subversivos de todas las partes del mundo, incluidos los terroristas de la ETA vasca o los separatistas irlandeses. Dentro de esa atmósfera de aventurerismo y violencia fue que en 1967 el Che Guevara perdió la vida en Bolivia tras haber intentado crear guerrillas en el Congo pocos años antes.
Ah.
precisamente en África y con armamento y apoyo logístico proporcionado por los soviéticos, donde con mayor intensidad se hizo notar la voluntad de Fidel Castro de convertirse en uno de los líderes mundiales a cualquier costo. Primero en Angola y luego en Somalia, las Fuerzas Armadas cubanas durante 15 años, entre 1975 y 1990, participaron en guerras africanas y desplegaron varias decenas de miles de hombres en la más larga intervención militar protagonizada en el exterior por un país del Nuevo Mundo, incluido Estados Unidos. Mientras todo esto sucedía, la dictadura cubana, simultáneamente con el auxilio de los subsidios soviéticos, llevaba a cabo un gran esfuerzo en tres campos de acción en los que alcanzó cierto nivel de excelencia: la expansión de la educación, la salud y las prácticas deportivas. Es cierto que en esos tres sectores el punto de partida era alto, dado que Cuba en 1959 formaba parte de los países más desarrollados de América Latina, pero no hay duda de que el gobierno de Castro redujo el porcentaje de analfabetos, similar al de España en 1959, multiplicó el número de graduados universitarios, creó una notable red sanitaria y consiguió que un alto número de atletas cubanos alcanzara medallas olímpicas. Paralelamente, el Estado comunista, a la manera soviética, creaba las instituciones adecuadas para mantener el control de la sociedad. En cada calle y en cada barrio se instalaban comités de defensa de la revolución, que eran organismos dedicados a la vigilancia de todos los vecinos, acompañados por milicias populares y una fortísima presencia de la seguridad del Estado, la temida policía política. En el terreno laboral, el control de la ciudadanía lo ejercían el aparato sindical y el Partido Comunista.
Y constituyen esta Federación de Mujeres Cubanas.
Mientras que otras organizaciones de masas, como la Federación de Mujeres y la Federación Estudiantil Universitaria, se utilizaban para mantener el orden y la obediencia entre sus millones de afiliados. Más que instituciones para servir a la sociedad, se trataba de verdaderos establos en los que se recluía a las personas para asegurarse la obediencia a las directrices del gobierno, reprimiendo intensamente cualquier manifestación de inconformidad. Naturalmente, las peores consecuencias de la entronización del comunismo en Cuba se dieron con la pérdida violenta de vidas humanas. El doctor Armando Lago y la investigadora María Berlau, en el único recuento metódico de víctimas que se conoce, le atribuyen al gobierno la muerte directa de 10.305 personas, la mayor parte fusiladas o asesinadas en los presidios, mientras calculan los balseros ahogados en 77.789. Si a estas cifras se le agrega el altísimo número de presos políticos, decenas de millares a lo largo de medio siglo, de los que todavía hoy existen unos 250, se podrá suponer el inmenso quebranto que ha padecido el país a lo largo de ese periodo. En el terreno económico, las consecuencias del establecimiento del comunismo desataron también una terrible catástrofe. Paulatinamente, Cuba dejó de ser una de las naciones más prósperas de América Latina para convertirse en una de las más pobres e improductivas, pese a haber contado durante 30 años con el masivo subsidio de los soviéticos, calculado en algo más de 100.000 millones de dólares. Ello ha provocado una disminución notable de la calidad de vida de los cubanos y un visible deterioro de sus condiciones de vida en los cinco renglones básicos de cualquier sociedad moderna: la alimentación, vivienda, agua potable, comunicaciones y transporte. Esto se explica por la destrucción y dispersión de la clase empresarial, el aniquilamiento del capital acumulado a lo largo de siglos de economía capitalista, la súbita interrupción de los lazos comerciales con Occidente y, sobre todo, por la incapacidad total de la planificación y del Estado empresario para satisfacer las necesidades más elementales de las personas. A lo que se añade el elemento destructivo de los huracanes que con cierta frecuencia barren la isla, dejando una estela de destrucción que la débil economía colectivista es incapaz de contrarrestar. En el ámbito social, la dictadura comunista, además de la homofobia que la llevó a encarcelar a miles de homosexuales para reprogramarlos, provocó una dolorosa ruptura familiar, con el agravante de que los cubanos escapados de la isla durante muchos años ni siquiera podían mantener relaciones por carta o por llamadas telefónicas con sus parientes, porque a estos se les exigía romper sus vínculos con los traidores que habían abandonado Cuba. Hoy hay cerca de 3 millones de cubanos y sus descendientes radicados fuera del país, pese a las enormes dificultades que la población debe enfrentar, tanto para salir como para ingresar en la isla, operaciones para las que siempre se requiere un permiso especial del Estado. En el tema religioso, bajo la prédica militante del ateísmo, la sociedad se fue alejando de la tradición judeocristiana de donde provenía por su origen cultural español, esencialmente católica, factor que acaso contribuye a explicar la relajación de las costumbres sexuales, el aumento vertiginoso de la prostitución, incluida la infantil, el número de abortos y suicidios, el mayor con mucho, de América Latina, y la constante apropiación indebida o robo de los bienes del Estado por parte de la sociedad. La educación masiva universitaria ha generado un importante número de graduados, unos 800.000, entre los que hay 65.000 médicos y millares de ingenieros, convirtiendo a Cuba en el país latinoamericano con mayor capital humano con arreglo a la población. Lamentablemente, junto a esta estructura médica, hay una casi total carencia de medicinas, equipos y material, al extremo de que los pacientes muchas veces tienen que llevar sus propias sábanas y en las salas de cirugía faltan el hilo de sutura y el jabón, mientras suele escasear hasta la anestesia. Las manifestaciones culturales, siempre muy reguladas por el Estado y regidas por el principio dictado por Castro en 1961 de que fuera de la revolución nada, ha cultivado con cierta intensidad, aunque sin demasiado éxito, el cine, la danza, la música y la literatura. Pero inevitablemente, en medio de tensiones causadas por las protestas de los espíritus independientes, como recuerdan los sonados casos de algunos de los escritores perseguidos como Eberto Padilla, Reinaldo Arenas, María Elena Cruz Varela o Raúl Rivero. Tal vez en el deporte es donde la revolución ha cosechado sus mejores frutos. No hay otro país latinoamericano, incluidos Brasil, México y Argentina, los tres grandes de América Latina, que hayan obtenido tantas medallas como Cuba en los torneos internacionales. Sin embargo, junto a esa innegable verdad, está la de un Estado que se proclama dueño de la voluntad y la vida de sus atletas y no los deja salir al exterior a convertirse en profesionales y perseguir sus propios fines, lo que provoca el espectáculo grotesco de jugadores de béisbol que tienen que escapar en balsa para poder desarrollar su potencial deportivo como libremente hacen los atletas del resto del mundo. Si el balance final de medio siglo de comunismo cubano objetivamente es tan negativo como se desprende de este recuento, ¿por qué el régimen de los Castro ha sido uno de los pocos que sobrevivió a la debacle que acabó con la URSS y sus satélites? Pese a que este episodio significó además el fin del cuantioso subsidio soviético a Cuba en 1991, entonces calculado en 5.000 millones de dólares anuales, y la caída súbita de la capacidad de consumo de los cubanos en un 40%. Según el gobierno de La Habana, esa capacidad de resistencia se debe a la adhesión casi unánime de los cubanos al régimen y al origen autóctono del comunismo cubano. De acuerdo con esta explicación, no fue un sistema impuesto por el Ejército Rojo como los que existían en Europa, sino el resultado de una revolución surgida de la voluntad del propio pueblo. Sin embargo, tal vez la razón sea otra. El régimen ha resistido porque Fidel y Raúl Castro no permitieron la menor fisura que pudiera poner en peligro el control que ejercen sobre absolutamente todas las instituciones y órganos del poder. Como sucede en Corea del Norte, país que tampoco modificó su modelo esencialmente stalinista y tampoco ha visto cambios sustanciales. En Cuba no hay espacio para la discrepancia organizada en ninguna zona del poder. Ningún funcionario puede expresar un criterio discrepante sin ser inmediatamente apartado de su cargo. Y en el mejor de los casos, condenado al ostracismo. El partido, el aparato administrativo, los militares y la policía, la prensa, los jueces y fiscales, en Cuba no puede hablarse de poder judicial porque esta rama del gobierno, como todas, está subordinada a la autoridad del partido y este al criterio de Fidel y Raúl, absolutamente todos los órganos de gobierno están en las manos de los Castro. Es cierto que existen unos cuantos centenares de opositores demócratas dispuestos a expresar su inconformidad con la dictadura, pero el gobierno, aunque no los aplasta, les impide manifestarse dentro de las instituciones o participar legalmente en la vida pública del país, limitando la actuación de estas personas o grupos a pequeñas reuniones privadas y a comunicaciones periódicas con los corresponsales extranjeros radicados en Cuba o con los viajeros que se asoman al país para dar la sensación de que en la isla existe una oposición artificialmente mantenida desde el exterior, rechazada por el conjunto de la sociedad. Cuando los disidentes se extralimitan, el gobierno utiliza contra ellos diversas formas de represión. En primer término, pueden perder sus trabajos, les cortan las líneas telefónicas, les confiscan los libros, las computadoras o máquinas de escribir. Si no escarmientan, el gobierno lanza las turbas contra sus casas en los llamados actos de repudio. El próximo paso es la cárcel, como sucedió en el 2003, cuando 75 activistas de derechos humanos, periodistas y bibliotecarios independientes fueron enviados a prisión y sentenciados a penas de hasta 25 años de cárcel. Naturalmente, este ambiente de terror paraliza a la mayor parte de la sociedad e impide que las fuerzas que desean el cambio, aunque constituyan la inmensa mayoría del país, consigan hacerse oír y logren redefinir el destino colectivo de los cubanos en dirección del pluripartidismo, la democracia representativa y un sistema económico que reconozca los derechos de propiedad a los individuos. En todo caso, lo probable es que con la desaparición de los hermanos Castro, Fidel tiene 82 años y está muy enfermo, Raúl cumplió 77 y también circulan rumores sobre la salud de su castigado hígado.
Entonces, aunque yo voy a salir un momento, tú empieza a hablar, si está de acuerdo el presidente.
El comunismo cubano llegará a su fin. Cuando se llegue a ese punto, va a parecer casi inexplicable que durante 50 años... tres generaciones de cubanos vieron cómo sus vidas se consumían al calor del error, la dictadura y la sinrazón de la revolución cubana.
Una dictadura que devastó a un país que casi alcanzaba su autogestión alimentaria cuando llegó el comunismo en 1959. Espero que este Hola Cuba haya sido de su utilidad. ¿Cómo se vino la historia contemporánea de Cuba y el engaño comunista? Dios los bendiga. Hasta la vista.
Es un tema siempre presente en todas las conversaciones importantes en América Latina. Hola Cuba, es un saludo que acorta las distancias, que nos acerca en la búsqueda de lo que debe ser. Los esperamos en Radio República junto a Paul Sveir en la próxima entrega de Hola Cuba. Hasta la vista.